de lo esperado. Las mayores alzas de precios se registraron en alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, tabaco y transporte. Queremos hablar del momento económico y para eso estamos en contacto con el decano de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor, el economista Felipe Morandé, exministro además. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Concierto.
Hola, muy buenos días a ustedes dos.
Felipe, lo primero quiero compartir con usted tiene que ver con esta información que nos llega desde Alemania, que ha crecido a un 0,1% y que evita caer en recesión cuando estaba bastante, bastante cerca de hacerlo. ¿Qué repercusiones puede tener esto para nuestra economía?
Bueno, en general, Europa ha estado mostrando signos de mayor debilidad que hace unos 6 meses atrás, y sobre todo respecto a lo que se esperaba iba a ser la recuperación de la economía europea, incluyendo la alemana, que es la más importante. En los últimos 3 a 4 meses ha cambiado un poco el panorama, ya se ha hecho más sombrío y hay entonces la expectativa de un crecimiento que ya la Comisión Europea lo ha puesto un par de décimas por debajo de lo que había previsto hace un tiempo. Así que lo que estamos viendo de Alemania es un poco la confirmación de eso. Claro, no es tan malo como podría haber sido, pero ciertamente hay un desempeño en la economía europea que es peor del que esperábamos, por lo demás, y que esperaban los mercados, porque incluso las bolsas habían reaccionado muy positivamente hasta el primer semestre de este año en Europa y luego se han ido cayendo, ha ido depreciándose el euro en forma importante, de modo que Hay ahí un foco de problema a estar vigilando.
Claro, pero si Alemania crece en este último trimestre a un 0,1%, ¿qué nos queda para nosotros?
Bueno, Europa y Alemania en particular forman parte de lo que es el mercado global al que se enfrenta la economía chilena. Es una pieza relevante, no es la única, sin embargo. Tenemos por otro lado Estados Unidos que está creciendo bien. Y tenemos a China en el oriente que está creciendo en torno a lo que se han planteado las propias autoridades de ese país, en torno a un poquito más de 7. Son dos puntos del mundo distintos de Europa que no lo están haciendo mal, por lo menos. Japón, por otro lado, se ha desinflado también un poco, pero sin caer en recesión. El mundo en su totalidad está menos bien de lo que se había previsto, pero no está en una situación crítica ni mucho menos.
Estamos con Felipe Morandé, exministro, economista, decano de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor. Me gustaría profundizar, Felipe, en la inflación, este 1%, que es el más alto prácticamente en las últimas 2 décadas, y las implicancias, porque ha dicho el ministro de Hacienda, lo leíamos en la presentación, que esto es más persistente de lo que se esperaba. ¿Qué consecuencias puede tener este ciclo inflacionario, si es que vale el término, que se ha mantenido durante este año, y esta alta cifra, este 1%, qué podría implicar si esto se mantiene?
Bueno, yo en general respecto a la inflación soy más optimista. Creo que, no obstante, que los números han sido más altos que lo que se había previsto. De todas maneras, creo que es un fenómeno transitorio. La inflación debiera volver en un plazo de algunos meses, tal vez un año, al 3% que le interesa al Banco Central. En este mes, en particular de octubre, tuvimos algunas cosas extraordinarias, como el efecto del aumento de impuestos al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a las bebidas azucaradas. Es un efecto de una sola vez que no se va a volver a repetir. Tuvimos este efecto estacional, más bien, de los tomates. Por tanto, yo no veo que haya un fenómeno inflacionario en marcha, sino más bien alzas en algunos precios que tienen que ver con fenómenos puntuales.
Considerando aquello, ¿usted se encuentra, digamos, en una posición más optimista quizás respecto a lo que pueda ocurrir el próximo año?
Bueno, optimista respecto a la inflación, lo que no significa necesariamente que esté optimista en términos de desempeño en la actividad económica. Al revés, creo yo que el próximo año va a ser más difícil traspasar a precios aumentos de costos, toda vez que la economía se va a mantener bastante fría desde el punto de vista de la actividad económica, y eso, digamos, en un contexto donde podríamos observar un crecimiento del PIB en torno a algo menos de 3%, que si bien es un crecimiento positivo, de todas maneras no alcanza para recuperar el potencial que tiene la economía chilena en cuanto a actividad económica.
Felipe, ¿cuánto ha influido en eso el clima de negocios? Ayer leíamos informes que miden a toda Latinoamérica y señala que Chile ha caído bastante en ese índice que es clave para el emprendimiento. Y en este momento nos encontramos dentro de los peores, dentro de los 5 peores climas para realizar negocios en Latinoamérica. Algo que era bastante impensable hace algunos años, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que ha habido un ambiente bastante convulsionado porque existe un programa de reformas de parte del gobierno que cambian fundamentalmente muchas de las reglas del juego a las que han estado sometidos los actores económicos en los últimos años. Partiendo por la carga tributaria, que ya está aprobada, la reforma tributaria, y siguiendo pues con otras cosas como cambios en la industria previsional, cambios en la industria de la salud, cambios al sistema educacional, que también afecta a muchos en el sector privado, cambios que se anuncian hacia adelante en el código laboral y finalmente cambios que se anuncian a la estructura constitucional del país. Entonces, son muchos cambios en las reglas del juego y eso ciertamente trae más incertidumbre, que mientras no se resuelva va a existir un ambiente un poco más enrarecido para hacer negocio. No hay nada peor para un inversionista que enfrentar una mayor incertidumbre, porque en ese caso muchas veces la mejor opción es abstenerse de invertir hasta que se aclaren las cosas.
Felipe, estamos con Felipe Morandé, economista, decano de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor, pero claramente lo que ha dicho la presidenta en China y en otras instancias internacionales es que nuestro país tiene una estabilidad política que a la hora de invertir es sumamente importante. Entonces, ¿hasta qué punto ese factor, digamos, es un polo de atracción para los inversionistas extranjeros?
Bueno, hay grados y grados para referirse a la estabilidad institucional. Yo creo que Chile está lejos, por cierto, de tener una inestabilidad institucional como la que uno observa en otros países de la región o en otras partes del mundo. O sea, tenemos todavía una base sólida al respecto, pero lo que estamos hablando acá son reformas que alteran en alguna medida las reglas del juego hasta un grado donde ciertamente afecta el interés por invertir de los privados. Si se cambia la estructura tributaria, por supuesto, no estamos hablando de que Chile de repente se volvió populista, ¿verdad? Pero sin embargo, eso sí va a tener un efecto sobre la rentabilidad de los proyectos de inversión que evalúan los privados. Entonces, estamos hablando ahí de algo que, no obstante, no se está ahora dando la institucionalidad, sin duda que está alterando la decisión de los privados y afecta a la inversión. Hemos visto este año la inversión cayendo, lo cual hasta cierto punto es un reflejo de esta situación de en que los privados están un poco confundidos y por tanto a la espera de lo que pudiera ocurrir en estos 4 años antes de tomar decisiones respecto de proyectos de inversión que pudieran significar mucho dinero.
O sea, ¿usted no está de acuerdo con lo que dijo Wall Street Journal, que calificó las medidas que se están tomando en Chile como populistas?
Bueno, yo diría que están en un camino hacia ser más populistas, pero no las calificaría así tan frecuentemente como populistas. Yo entiendo el populismo como un conjunto de políticas sin un sentido muy claro, que más bien tienden a satisfacer presiones de distintos grupos de interés y que aparecen muy populares frente a la opinión pública. Yo no veo que ese sea el ánimo del gobierno de ningún modo. Lo que no significa que sea bueno o malo, porque también la lectura que uno puede hacer de las reformas del gobierno que obedecen a un planteamiento ideológico diferente al que ha prevalecido en Chile en los últimos 30 años y que plantea entonces un conjunto de reformas que son consistentes con ese planteamiento ideológico y que pudiera ser eso tan bueno o tan malo como unas políticas populistas.
Estamos con Felipe Morandé, economista, decano de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor. Y en ese sentido, Felipe, ¿cómo evalúa usted el papel, la performance que ha tenido el equipo económico del gobierno frente a este escenario de desaceleración económica, de incertidumbre internacional, de baja de los commodities, todo este escenario que hemos estado describiendo?
Bueno, yo creo que ha hecho cosas bien y cosas mal. Dentro de las cosas que ha hecho bien es este interés por apuntalar un poco una demanda total en la economía que está floja desde el punto de vista de la inversión y ahora más recientemente desde el punto de vista del consumo, con un anuncio de un mayor gasto fiscal, particularmente por el lado de la inversión pública. Eso es lo correcto por hacer cuando una economía está desacelerada o está estancada. Así que en ese sentido me parece un punto positivo respecto a la gestión de las autoridades económicas. Lo negativo es más bien el resto de las cosas. Es decir, que si bien es cierto, existe un discurso en que se enfatiza la colaboración público-privada, a la hora de los cubos, en la práctica o en los hechos, no se hace nada para presentar un escenario más estable en el tiempo respecto justamente a lo que hablábamos hace un ratito, de las reglas del juego. E incluso, en algunos casos, algunas reformas se plantean cambios que tampoco acompañan en la dirección de tener proyectos de inversión más atractivos en el futuro. Si se piensa, por ejemplo, en una reforma laboral, uh-huh, en la dirección de que sea anunciado, eso plantea directamente una posibilidad de incremento en los costos laborales para las empresas, y de nuevo la decisión ahí va a ser, bueno, mejor yo, inversionista privado, no me embarco en este proyecto, porque eso me van a dar los números para generar una utilidad que me parezca razonable.
Felipe, ¿y eso, diría usted, tiene que ver con desconfianza en los privados en aspectos ideológicos? ¿En qué se explicaría esta situación?
Bueno, yo creo que hay un diagnóstico generalizado en sectores del gobierno y de los que apoyan al gobierno, en el sentido de que el rol que ha jugado el sector privado en muchas materias en los últimos 30 años no ha sido satisfactorio. Eso es claro en el caso de la educación, en el caso de la previsión, en el caso de la salud, e incluso en el caso de otro tipo de servicios donde se ha hablado por mucho tiempo de abuso de parte del sector privado. Entonces, frente a ese diagnóstico, lo que hemos visto de un programa de parte de la nueva mayoría que cambia un poco el eje desde el sector privado hacia el Estado. Vemos una FP estatal, vemos un programa para reformar el sistema privado de salud hacia un programa guiado por el Estado, vemos un CERNAC que está más encima vigilando los derechos de los consumidores sobre la base de una desconfianza en el sector privado. En fin, hay un tono diferente y una mirada que de nuevo privilegia, como digo, mucho más el rol del Estado en la economía de lo que estábamos habituados los últimos 30 años.
Ahora, ese punto, Felipe, claro que es central, digamos, y que tiene que ver mucho con también una opción ideológica, es decir, hasta qué punto el Estado tiene que hacerse cargo de los grandes temas para el bienestar del ciudadano, ¿no? Hablemos de la educación y hablemos de la salud. Pero eso como concepto, yo quiero saber cómo usted evalúa las palabras del presidente de la SOFOFA cuando dice que, Germán von Mühlenbrock, cuando dice que hay un clima antiempresarial. O sea, yo quiero preguntarle si usted cree que efectivamente eso es algo que se ha instalado de forma artificial, o es que efectivamente hay motivos, hay razones que explican este clima antiempresarial.
Bueno, Mirna, esa es una pregunta bien de fondo. Yo creo que hay un ánimo contrario al sector empresarial, probablemente en muchos sectores dentro de la coalición de gobierno y incluso algunas autoridades de gobierno, pero no creo, no veo yo al ministro de Hacienda, por ejemplo, pensando en que en el sector empresarial son todos unos perversos que hay que castigar, ¿eh? Por otro lado, también es verdad que ha habido hechos concretos donde el sector privado, no en general, pero yo diría algunos dentro del sector privado que no han estado a la altura muchas veces de lo que se esperaría de su comportamiento.
¿En qué sentido lo dice usted, Felipe?
Bueno, yo creo, por ejemplo, que por muchos años hubo de parte de las instituciones de salud privada no la suficiente sabiduría para entender que los afiliados, por ejemplo, necesitaban más transparencia respecto de las ofertas, respecto a los planes de salud, por ejemplo. Y hubo tropiezo tras tropiezo en cualquier intento por hacer más transparente ese mercado. Ha habido también denuncias respecto de intenciones colusivas en varios sectores de la economía. Algunas de ellas han sido sancionadas por la justicia. Tampoco es eso una cosa gratificante o algo que uno podría esperar del sector privado. Pero Dicho eso, también es verdad que no podemos decir que todo el sector privado está embarcado en esto, sino que son algunos casos donde esto ha pasado no lo suficiente, en mi opinión, como para decir aquí el sector privado ha fracasado y hay que reemplazar entonces en buena medida lo que ha hecho hasta ahora por un Estado más fuerte.
Claro, lo que pasa es que falta un poquito de autocrítica, da la sensación desde los propios sectores empresariales, Felipe, ¿eh? Porque da la sensación también, valga la redundancia, que es como que se instaló artificialmente, como que bajó del cielo una sensación de la ciudadanía antiempresarial, cuando en realidad justamente los episodios que usted señala son los que han generado esa sensación de abuso, de falta de transparencia, etcétera.
Sí, yo, bueno, podría compartir ese juicio. Lo que también diría es que veamos las cosas con la perspectiva correcta. Esto es como el cuento de la manzana podrida dentro de un cajón completo donde el resto de las manzanas están bien. No vamos a tirar a la basura todo el cajón porque hay un par de casos de corrupción. Y cambiar entonces todo el cajón de manzana por un cajón de pera. No es la idea. Eso es lo que yo creo que es importante, mantener siempre esa perspectiva de que las cosas, claro, siempre vamos a tener problemas, pero hay que resolver los problemas dentro de las reglas que tenemos, más que cambiar las reglas. Ah, ese, creo yo, es una postura que a mí me parece razonable.
Felipe, finalmente, hubo un encuentro hace un par de días entre el presidente Piñera y el presidente Lagos, con bastantes coincidencias. Llamó la atención en el auditorio, muchísimas coincidencias respecto al diagnóstico y respecto a lo que hay que hacer. Esa coincidencia no se ve tan notoria, todo lo contrario, en realidad se ve más lejana en el caso del actual gobierno. Entiendo que usted también estuvo en ese encuentro y puede compartir el diagnóstico, el análisis, o no sé si discrepa tal vez.
Bueno, yo lo que leo de ambas intervenciones es un interés por volver a un ambiente de más diálogo entre autoridades y oposición y entre distintos sectores de la sociedad, para que las reformas que sea necesario realizar se hagan sobre la base de un mínimo común denominador. ¿Eh? Eso lo que significa es que ambos expresidentes ven que ese mínimo común denominador es lo que le va a dar estabilidad a estas políticas en el tiempo, le va a dar también más validez y va a implicar, por tanto, que van a tener mejores efectos sobre lo que se busca conseguir en materia educacional, en materia de salud, en materia previsional. De modo que hay ese ánimo que yo creo que por lo demás recoge un poco lo que es tradicionalmente el interés de la gente en Chile, que es que los problemas se resuelvan de manera, ojalá, lo más fraternal posible, ojalá dentro de un ambiente de diálogo y discusión más que de confrontación.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Felipe Morandé, economista, decano de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor, ex ministro además. Gracias, Felipe. Buenos
Muchas
días.
Muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Información.